La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, queridos amigos, una nueva semana y un nuevo día que comienza con mucho cariño para ustedes de su doctora Isabel. Yo quiero agradecer muchísimo a todas las estaciones que me tienen en las distintas ciudades de los Estados Unidos. Específicamente quiero saludar a nuestra gente de las 690 AM en Los Ángeles, que tengo una audiencia maravillosa, y poco a poco en el día de hoy voy a estar mencionando todas las estaciones que tienen mi programa en vivo y en directo. Algunas lo tienen a distintas horas del día, pero asimismo les agradezco. También les recuerdo que pueden estar participando en el Facebook de la doctora Isabel.net y también en el Facebook de la doctora Isabel y la Red Hispana, porque lo pueden comunicar directamente con su teléfono. Aquí estoy con ustedes y empezamos un nuevo día. Primero quiero darles el teléfono, que es el 888-787-2346. Esta semana, este fin de semana, comenzando ya desde el jueves por la noche, estuve lidiando, vamos a poner así, con un rol que nunca he dejado, pero ahora es más impactante para mí, porque solita me estoy ocupando, como muchas abuelas lo hacen, de dos de mis nietos, dos nietos que viven conmigo. Una de ellas, la más pequeña de mis nietas, que es Sofía, se enfermó y tenía un problema del flujo del estómago. Y yo estoy relatando esto no solamente porque es mi historia, porque mi historia no es importante, es que me puedo conectar con tantas abuelas que quizás tengan sentimientos mixtos, ¿no? De por qué lo tengo que estar haciendo, porque ya yo creí que ya yo había acabado de criar a los hijos, pero al mismo tiempo, y sí, pensé así a veces, pero no con Sofía. Yo con Sofía no puedo pensar así. Primeramente porque es muy dulce, es una niña que siempre me acompaña, que la llevo a la escuela, regresa de la escuela, hace la tarea conmigo. Es un rol importante el de la abuela. Tú, si me estás escuchando, a lo mejor tienes una madre que te está ayudando. Aprende a agradecerlo, porque es importante que esa abuelita sepa, mamá, gracias. Al igual que yo agradecí mucho a mi madre cuando me ayudó con mis hijos. Es tan dura la vida de la mujer en este país, ¿no? Es dura. No hay forma de mirarlo de otra forma. Yo estaba comentando con una señora que pasó por mi casa y me dijo, yo no sé cómo usted puede, pero yo no sé cómo yo puedo, porque no tengo a mi madre, no tengo a familiares. Es una muchacha joven que tiene un niño. Entonces empecé a unir todo esto, a mirar. Parte de lo que es mi libro de una mujer verdadera es cómo uno puede tener esa perseverancia, ese querer luchar, ese querer ayudar, que es parte de nuestra naturaleza, por lo menos es parte de la mía. Y tendré momentos que diré, uff, tengo ganas de volar. Pero entonces me doy cuenta que parte de lo que yo voy a dejar aquí, en esta tierra, es el amor, el cariño que yo le demuestre a mis nietos. También llega el momento, como en este país muchos tenemos a nuestros hijos y nietos regados, me puse a pensar en aquellos nietos que yo no he tenido tanta unión como la que he tenido con Diego y Sofía. Me puse a pensar en Nico, en Enzo, en Marco, en Gabriela, en Ali, en Paolo, todos muy cerca de mi corazón. Pero me hubiera gustado vivir cerca, estar cerca de ellos. Hoy mismo yo estoy preparando una sopa de pollo con vegetales para dársela a Diego, porque Diego también cayó. Entonces, ¿qué me gustaría poder compartir con ellos? El corazón mío me pide hacerlo. Entonces, eso es parte de este momento de mi vida. Mis nietos, ¿qué voy a dejar? ¿Cuál va a ser el mensaje que les voy a dar y que me queda por dar? Y yo creo que ese mismo mensaje es el que quiero darles a ustedes. Yo soy como la abuelita de ustedes, porque la mayoría de la gente que me escucha son gente bastante joven. Hay algunos que tienen más de 40, pero la mayoría son gente joven. Y yo les quiero hablar también a esa juventud. El poder agradecer cuando una persona te está haciendo algo de corazón. Sí, es abuela. Y no pienses, quizás pienses que lo tiene que hacer. No necesariamente. Yo conozco muchas abuelas que no lo hacen. Conozco muchas que lo hacen. Con gusto, con el mismo gusto que hago yo. Hay veces que yo me visualizo. Ok, si yo no tuviera a estos dos nietos, los cuales estoy bien involucrada en la vida de ellos, ¿qué sería mi vida? Quizá un poco más tranquila, sí, pero al mismo tiempo yo tengo una conexión muy grande con una generación de 15 años y una generación de 5 años. Entiendo por lo que este mundo está pasando y así puedo ayudarles a ustedes. Hablo con maestros, maestros de mi niña pequeña, maestros de mi hijo mayor, de mi nieto mayor, es decir, el de 15 que vive aquí, y me doy cuenta de que si yo no estuviera aquí, no sería igual. ¿Por qué? Porque mi hija trabaja más de 10 horas al día, como esta otra muchacha que me vino a visitar. Dice, yo muchas veces no gana suficiente dinero porque los maestros aquí no les pagan suficiente. Entonces me dice, yo hay veces que lo más grande que yo puedo dar por ellos un viernes, por el niño que se llama Vicente, es llevarlo a McDonald's, porque yo sé que en McDonald's tienen un lugarcito donde ellos juegan. Y me dice, hay veces que no tengo para hacer eso. Y ¿sabes qué? Que el corazón se me apretujó, ¿no? Porque es una muchacha que estudió, que es muy, pero ella es maestra de arte, tiene una facilidad para hacer cosas con los niños. Por ejemplo, ella hace gelatinas con los niños, pero también hacen jars de strawberries y van a buscar las fresas y las preparan. Y no se les reconoce realmente lo que hace. Entonces, también quiero hacer un llamado a esa gente joven que está continuamente llevando a sus hijos a un lugar y ven que los maestros están haciendo algo bueno con sus hijos. Sí, yo sé que estás pagando, pero así todo, agradece. Este muchacho muchas veces tiene a su hijo dormido en el automóvil porque tiene que ir a buscar cosas para la escuela, para el próximo día, y el niñito está cansado y se queda dormido. Pido lo mayor que yo puedo pedir a ustedes es que sean agradecidos por aquellos que nos están prestando servicios, servicios que sin ellos no pudiéramos funcionar en nuestra sociedad. Quiero que agradezcan a sus padres si los están ayudando, y si no, también por lo que hicieron ya. Más que nada, por todas esas amistades que nos dan la mano cuando más lo necesitamos. Llamen al 888-787-2346. Y si quieren participar en este concurso de la doctora Isabel, Una Mujer Verdadera, su libro, tienen que llamar al 888-787-2346 y participar. Pueden entrar en el concurso semanal de Una Mujer Verdadera. Regresamos. Los espero.
Planeta Azul. ¿Otra vez vas a hacer lo mismo? Pero si ya te he dicho que necesito variedad, que esta monotonía me está matando. Rótame los cultivos.
El suelo es un sistema viviente que necesita variedad. Para que esté saludable es importante rotar sus cultivos, conservar las raíces vivas todo el año con diversidad de plantas y mantenerlo cubierto. Pero sobre todo, molestarlo lo menos que puedas.
¡Tócame! Si estoy saludable, verás qué dulce y porosa soy.
Los agricultores con los suelos más sanos cultivan esa vida creando una diversidad de vida vegetal por encima de la superficie del suelo, con cobertura vegetal durante todo el año, sin labranza y uso juicioso de pesticidas.
Salvemos esta relación. Hazlo por nuestros hijos. Un suelo saludable es su mejor herencia.
Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos 1, 2, hasta 3 arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles, o consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Es la ley, no hay de otra. Visita salvelocítricos.org. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Fuente de salud.
Los jóvenes latinos consumen más bebidas azucaradas que los jóvenes anglosajones.
Estas bebidas representan casi la mitad del consumo de azúcar diario y pueden aumentar su riesgo de obesidad.
Otros estudios demuestran que a los 2 años, el 74% de los niños latinos han consumido bebidas azucaradas.
También se encontró que el 43% de los estudiantes latinos de preparatoria bebieron entre 1 y 3 bebidas azucaradas al día.
Los estudios muestran que un impuesto considerable en las bebidas azucaradas podría reducir el consumo y la prevalencia de obesidad entre los jóvenes latinos. Para más información, visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación y la Red Hispana.org.
Este es un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. ¿Sabes qué hacer en caso que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, toquen la puerta de tu casa? De acuerdo con la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, tienes el derecho a no dejarlos entrar, a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez, porque una orden de remoción o deportación no les permite a los oficiales entrar a una casa sin permiso. Si tienen una orden, los agentes solo pueden registrar las áreas y los artículos mencionados en el documento. También tienes el derecho de permanecer en silencio, pero si eliges hablar, puedes salir y cerrar la puerta. Para más información, visita nuestra página de la Red Hispana en Facebook o laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Hoy quiero recordarles, que me los acaban de recordar, que hay dos concursos. Uno para el Facebook de la Red Hispana y de la doctora Isabel, y el otro es para los que llaman y quieren participar en el programa. O sea que tenemos dos concursos, dos libros todas las semanas. Así que apúrense, porque el jueves creo que es el día en que designamos quiénes son los que ganaron para ganarse el último libro mío de La Mujer Verdadera. Así que apúrense. Pues también quiero tomar la oportunidad de agradecer a las estaciones que me escuchan, como son las de California de Los Ángeles. Tenemos en el sur la 690 AM, que es la W. Tenemos Los Ángeles, la KUNX AM 1400, Radio Fórmula, y también la KKZZ AM 1520 Radio Fórmula también. Entonces, hay muchísimas estaciones que nos escuchan a la misma hora que se está haciendo el programa, pero quiero agradecer estaciones como la de Miami, como la de Houston, que inclusive esa es en la FM 98.3 Radio Positiva, y quiero que me manden mensajes. Necesito saber de Houston. De una forma u otra, si todos ustedes me van mandando mensajes en el Facebook y me dicen que me están escuchando, entonces yo puedo hacer, ¿cómo voy a hacer para llegar a ustedes cuando yo pueda irlos a visitar personalmente? Tenemos en San Francisco la 1010 y la 990. Tenemos también la 1010 y la 990, y tenemos en El Paso Cama, que es Univisión América, la 750. Tampa, estamos en la X. Estamos en Seattle, Tacoma, en la 1540. En Portland, estamos en el Río 99.9 y también 95.9, Radio Movimiento. Todos estos son saludos a todos ustedes. Tengo muy buenos recuerdos de Salt Lake City, que es la CAFUR, que es en la 101, estéreo única. También en Raleigh, North Carolina, la Mega, la 1310. Greenville, que tiene Asheville, Spartanburg, es la 105.3. La Spokane, Radio Poder, que y Unción, la 103.9. Huntsville, Decatur, que es la 890, Radio Fiesta Mexicana. Eugene, Springfield, es la radio única, la 1320. Mira, yo no sabía que se llamaba Radio Única. Ahí fue donde yo comencé. También en Russellville, que queda en la 1500, y Colorado Springs, Pueblo. Así que estoy muy contenta con este gran número de estaciones que nos escuchan, pero también tenemos la posibilidad de que ustedes puedan escuchar por medio de su teléfono en la redhispana.org o en la doctora Isabel. Ahora les voy a leer una de las cartas que recibí en la doctora Isabel, que es mi página de web, que dice así: llevo 41 años de matrimonio. Nos casamos cuando yo tenía 15 años y mi esposo 19. En todo este tiempo ha habido sus altas y bajas. Tenemos 3 hijos. No es que mi esposo sea un hombre malo, pero a estas alturas lo que más me molesta es el que trata de disimular. Pero lo veo que siempre está pendiente a las jovencitas. Le busco en su teléfono y veo que se pasa viendo toda esa basura de mujeres mostrando sus senos, partes privadas, etc. Quisiera mantener la calma y no pelear por esto. Llevamos mucho tiempo juntos. Lo conozco y he notado sus cambios. A veces quisiera salir corriendo y no volver a verle la cara. ¿Qué consejo me daría? La cara está bien fuerte, ¿ok? El hecho de que él mire mujeres desnudas no lo hace un hombre malo. Es en un gran número de hombres lo hace, pero eso no quiere decir que no te disguste esa acción. Es normal también que estés disgustada. ¿Le has hablado sobre esto? Esto es tema de conversación entre tú y él. Por ejemplo, Le puedes preguntar por qué lo hace, preguntarle si no le complace tu cuerpo, etc. El problema mayor que yo veo en esto, y ahora no voy a seguir leyendo porque tengo entendido que están entrando llamadas, es que esto se puede convertir en una obsesión. Es pornografía. Si mujeres están enseñándole sus partes, es pornografía. Entonces, si él está mirando a mujeres cuando sale contigo, eso se le llama falta de respeto a su mujer. Entonces, si tú no le hablas claramente y si él sigue haciéndolo, tú eres la que tienes que determinar. Hay muchos matrimonios que se han desbaratado por la pornografía y él se está habituando a eso. Porque me imagino que cuando lo tiene en el teléfono es buscando el poder de hacer la masturbación, ¿ok? Así que es cuestión de que te cuides, de que lo principal es que hablen. Si el sexo es importante para ti, deben explorar qué pueden hacer para sentirse más amorosos el uno con el otro. Son llamadas y cartas que yo recibo de personas que me preocupan, tienen su matrimonio, el mundo va cambiando. Y ahora vamos a ver qué nos tiene que hablar Verónica. Hola Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Verónica?
¿Aló?
Sí, estoy aquí. ¿En qué puedo servirte?
Espérame un segundito.
¿Cómo no? Me imagino que si has llamado por teléfono y estás participando con nosotros, es que también vas a poder ser parte del concurso para ganar el libro, ¿verdad? Okay. Bueno, pues cuéntame qué te puedo ayudar.
Doctora, no sé si me recuerda, yo la semana pasada le hablé porque tengo un niño de 6 años. Uh-huh. Y le dije que el niño estaba llorando mucho cuando yo lo tenía que ir a dejar a la escuela.
Sí.
Uh-huh. Ya tuve la reunión con la maestra, con la trabajadora social de la escuela, y me dijeron que pues él está muy bien en sus notas académicamente, y luego me dijeron que lo llevara con la pediatra para que lo revise clínicamente y que también haga una cita con su terapeuta. La pediatra lo revisó y todo está bien. La terapeuta también habló con él y me dijo que le enseñó cómo respirar. Pero uh-huh. eso fue la semana pasada. Ahora, hoy es el fin de semana, él está muy bien. Pero lo que es hoy en la mañana, se levanta y empieza a llorar. No quiere ponerse el uniforme. Yo lo tengo que cambiar, lo tengo que obligar para llevarlo a la escuela. Y cuando uh-huh. llegamos a la puerta de la escuela, tienen que venir las mamás voluntarias a desprenderlo de mí.
Okay. Una pregunta. Cuando tú lo miras que él hace esto de llorar en la escuela, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu expresión en la cara?
Ah, pues yo me trato de serenar y le explico. Le digo, mira, hijo, tú tienes que ir a la escuela, te guste o no. Ante todo, yo le digo, yo te quiero mucho, estoy muy orgullosa de ti, pero tienes que ir a la escuela. Aquí no te vas a quedar, no lo vas a hacer. Tu papá trabaja, yo trabajo, okay. Tú tienes que ir a la escuela. Y lo que hice el día viernes, porque el viernes fue igual, lo castigué. Él en la tarde, en la noche, veo una hora de su tablet. Le dije, no hay tablet, no te okay. la voy a dejar.
Y así todo, hoy por la mañana, esto ocurrió. Es obvio que te está manipulando tremendamente. Ahora vamos a regresar contigo. No te me vayas. Tenemos una pausa comercial e inmediatamente estamos contigo. Me quedo con ustedes en el 888-787-2346.
Para vivir mejor.
¿Sabías que nuestros abuelos utilizaban técnicas de cultivo sostenibles? El manejar la salud del suelo es una de las maneras más fáciles y efectivas para que los productores agrícolas aumenten la productividad de sus cultivos y al mismo tiempo mejoren el medio ambiente. Estos 4 principios básicos, parecidos a los que usaban nuestros abuelos, son la clave para mejorar la salud del suelo. Primero, mantenga el suelo cubierto tanto como le sea posible. Limite el movimiento y cultivo del suelo. Mantenga las plantas creciendo durante el año para que alimenten el suelo. Diversifique tanto como le sea posible con rotación de cultivos y cultivos de cobertura.
Volvamos a nuestras raíces. Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA NRCS por sus siglas en inglés, o visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos 1, 2, hasta 3 arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pizca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles. O consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Es la ley, no hay de otra. Visita salvelocítricos.org. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Fuente de salud.
Muchos niños y adolescentes latinos tienen pocas opciones para encontrar actividades físicas durante y después de la escuela.
Las escuelas con más estudiantes latinos tienden a ofrecer menos programas que apoyen la alimentación saludable y la actividad física, y tienen menos campos de juego.
La mayoría de estas escuelas no están abiertas para ofrecer clases de actividad comunitaria o no están abiertas para jugar libremente después de la escuela. Los padres latinos son conscientes de lo importante que es que sus hijos se mantengan activos.
Necesitamos su ayuda para educar a la comunidad sobre cómo ayudar a los niños latinos a mantenerse activos fuera y dentro de la escuela.
Visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación, y la Red Hispana.org.
Fuente de salud.
Muchos niños y adolescentes latinos tienen pocas opciones para encontrar actividades físicas durante y después de la escuela.
Las escuelas con más estudiantes latinos tienden a ofrecer menos programas que apoyen la alimentación saludable y la actividad física, y tienen menos campos de juego.
La mayoría de estas escuelas no están abiertas para ofrecer clases de actividad comunitaria o no están abiertas para jugar libremente después de la escuela. Los padres latinos son conscientes de lo importante que es que sus hijos se mantengan activos.
Necesitamos su ayuda para educar a la comunidad sobre cómo ayudar a los niños latinos a mantenerse activos fuera y dentro de la escuela.
Visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación, y la Red Hispana.org.
Hola queridos amigos, no se olviden del concurso, que pues son dos. Uno va para lo que es los medios sociales y el otro para los que llaman. el medio social de la Red Hispana, como el de la doctora Isabel Facebook. Ustedes pueden dejar su información y dejar un mensaje en lo que es los medios sociales. Pero también pueden participar en el otro concurso, que es por teléfono, cuando ustedes llaman aquí y me dicen su problema. Estamos hablando con Verónica, que nos está llamando desde Chicago. Verónica, vamos a mirar esto desde el punto de vista, el interior de la escuela. Te voy a preguntar sobre la maestra. ¿Cómo es la maestra? ¿Es cariñosa, paciente o es dura, fría? ¿Cómo es ella? ¿Verónica? Sí, mi pregunta es, ¿cómo es la maestra del niño?
Fría, le digo.
Oh, ok, o sea que es una mujer fría y distante en su trato, ¿no? Entonces, ¿tú has tratado de poder conectar con ella, llevándole algo que hiciste en la casa? ¿Tú has tratado?
No. Pero la maestra no es una mala persona. La maestra, como esto okay. No da problemas, la maestra no...
No, está bien. Tu hijo no da problemas. Mi pregunta específica es, ¿es la maestra cariñosa, paciente o no?
No.
Ok, ya. Este es algo que yo necesitaba saber. Lo otro es, ¿tú sabes si el niño ha dado síntomas de que padece de bullying, de hostigamiento en la clase? No.
No, al contrario, cuando él llega, todos sus compañeros
vienen a él.
Muy bien.
Ok. Entonces, el ambiente, ¿hay algo en la escuela que pueda atemorizar a tu hijo? ¿Hay algo que le da temor? ¿Él te ha dicho algo de que no le gusta?
Dice que no quiere ir porque es todo el día y se aburre.
Bueno, entonces ya estamos mirando lo mismo que yo dije la última vez que hablé contigo, ¿no? Esta es la primera vez, él está en su primer grado, ¿no? Ok, él en estos momentos tengo que preguntarte a ti porque estoy viendo en lo que es el periodo de adaptación. ¿Él tiene demasiado apego a ti?
Sí.
Ok, ¿con quién duerme él?
Conmigo.
Ah, bueno, él no puede dormir contigo, mi amor. ¿No? Es que el calor de su madre, y yo estoy casi segura que tú también tuviste problemas de separación con tu madre.
Pues sí, digamos que sí.
Entonces eso se lo estás transmitiendo a él cuando él duerme contigo. ¿Y la relación tuya con tu marido, cómo ustedes hacen el amor? A ver, explícame eso.
Pues nos vamos al otro cuarto.
Bueno, ¿no es más fácil que el niño se vaya para el otro cuarto?
Yo sé.
Bueno, tienes que entrar por ahí, porque aquí hay una sobreprotección que tú estás haciendo y entonces el niño no lo estás ayudando a crecer. Entonces, él hay que hacerle alguna forma para que él se sienta bien durmiendo en su cuarto. ¿Él toda la vida ha dormido contigo?
Sí.
¿Y quién lo comenzó a hacer eso? ¿Tú?
Pues... yo y luego mi esposo, yo lo he querido separar y dice, no, déjalo ahí está bien.
No. Lo más que te puedo permitir que hagas para que él vaya creciendo es coger un colchón, que lo he dicho todas las veces en los distintos programas que he tenido, lo pones en el piso al lado de la cama. Es más, lo deberías de poner al lado de la cama de tu marido y que él duerma ahí y decirle, ya es hora de que tú vayas creciendo. Porque es que tiene una unión demasiado grande con ustedes, ¿ok?
¿Cómo puedo hacer para poderme separar de él a que se quede en la escuela?
Bueno, yo creo que otra persona debe de llevarlo. No sé si tienes hermanos, amigos, vecinos que llevan a otros niños a la escuela. Otra cosa que tú tienes que hacer es invitarle a amiguitos de la escuela a su casa, a tu casa, para que entonces él empiece a darse cuenta que la escuela es fun too. Me parece que lo estás...
¿Que lo castigue quitándole la tablet?
Bueno, claro, pero yo creo que debemos empezar por tratar de animarlo de otra forma. Por ejemplo, que vengan varios amiguitos a la casa. El niño, por lo visto, está funcionando en la escuela. Él está...
tiene muy buenas notas.
Buenas notas y todo. Este es un niño inteligente... ¿Ya si esto continúa es cuestión, ya ellos te lo han recomendado que vaya a un psicólogo?
Ya fui con la terapeuta, ya lo atendió la terapeuta y habló con él.
Ok. ¿El maestro se ha dado cuenta si este niño de verdad que está aburrido en la clase? Que quizás... ¿Cómo?
Sí, dice que él termina rápido sus tareas y bueno. Él ayuda a sus compañeros.
Ah, bueno, entonces es hora que la escuela mire a la posibilidad que si ellos tienen un programa de niños que son más avanzados, que le estén considerando para el año que viene ir a una clase avanzada, que significa más trabajo para el niño, quiero que sepas. No vayas a pensar que lo van a tratar como si fuera el rey, no, le dan más trabajo. Entonces, pero si él está aburrido en la escuela, que es la primera señal que tú me has dado, es cuestión de que empiecen a mirar la posibilidad. Y ellos lo que hacen es que tienen se tienen que reunir maestros y el psicólogo de la escuela, etcétera, y determinar si este niño necesita que le den una clase más avanzada, porque está aburrido, ¿ok? También yo uso una de las estrategias que yo usaba cuando era psicóloga de la escuela, es que los niños que, porque a esta hora no te lo van a cambiar, pero que ellos ya estén preparando para el año que viene que el niño pueda asistir a las clases avanzadas. Pero entonces tener la maestra una esquinita donde hay un escritorio con distintas cosas que él puede hacer que son un poquito más avanzadas, juegos, etcétera, cuando él termine su trabajo. O sea, que haya algo que lo pueda animar a estar en esa clase hasta que lo pongan en clase avanzada. Cuando se reúna ese grupo de maestros, los que son representantes del M-Team que le llaman, una de las cosas que ellos van a darte es una especie de cuestionario y tú les vas a contestar. Y ellos también tienen que hacer un cuestionario para que puedan entonces ponerlo en una clase más avanzada. Pero sí te tienes que desapegar del niño, ¿ok? Definitivamente. Porque entonces crece hasta los 12 años y estás acostado contigo. Y no puede ser. Le dices a su papá que le estás haciendo daño. ¿Ok?
Okay, doctora. Yo le dejo saber. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Verónica. Bueno, queridos amigos, aquí estoy en el 888-787-2346 y estoy aquí con ustedes. Por favor, no se olviden de que ustedes puedan inclusive llamar y de esa forma pueden entrar en el concurso no solamente de los medios sociales, sino del teléfono. ¿Ok? En el caso de los niños... Uno tiene que mirar precisamente lo que es el interior de la escuela, cómo es la maestra. Esta maestra no es cariñosa. No es que tenga que serlo, ¿ok? Pero si es dura, fría, lo trata bien porque es un niño que es inteligente. Pero entonces el resto, ¿cómo es? Entonces hay veces que los padres tienen que hacer, por ejemplo, llevarle, no sé, algún postre que han hecho o le regalan unos jabones. Yo lo hacía todo el tiempo. El bullying también hay que mirarlo, porque hay veces es que el niño es hostigado en la clase, en el caso de este niño no, que es lo que me está dando a entender que el niño es inteligente y lo que está aburrido en la clase. Entonces, hay que ver si hay algo en la escuela que pueda estar atemorizando. En este caso no lo estaba diciendo, pero, por ejemplo, los niños hoy en día tienen ese pony, ese caballito chiquito que tienen más de 40, mi nieta los tiene. Entonces decirle, ok, tú vas a llevar esto y si tú tienes temor, tú lo tocas y se te va a ir el temor. O sea que uno puede ayudarlo también a que se sientan mejor. También tenemos que mirar en otros casos la adaptación. También puede ser que no solamente el apego a la madre y la sobreprotección, sino que pueda haber pérdidas recientes o inminentes. O si los padres están hablando de divorcio. Es importante todos estos puntos que acabo de discutir con ustedes. Regresamos. 888-787-2346.
Camino al éxito.
¿Otra vez vas a hacer lo mismo? Pero si ya te he dicho que necesito variedad, que esta monotonía me está matando. Rótame, rótame los cultivos.
El suelo es un sistema viviente que necesita variedad. Para que esté saludable es importante rotar sus cultivos, conservar las raíces vivas todo el año con diversidad de plantas y mantenerlo cubierto. Pero sobre todo, molestarlo lo menos que puedas.
¡Tócame! Si estoy saludable, verás qué dulce y porosa soy.
Los agricultores con los suelos más sanos cultivan esa vida creando una diversidad de vida vegetal por encima de la superficie del suelo, con cobertura vegetal durante todo el año, sin labranza y uso juicioso de pesticidas.
Salvemos esta relación. Hazlo por nuestros hijos. Un suelo saludable es su mejor herencia.
Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos 1, 2, hasta 3 arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pizca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles, o consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Es la ley, no hay de otra. Visita salvelocítricos.org. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Minuto informativo.
Este es un consejo migratorio, cortesía de la Red Hispana y esta, su emisora favorita. La Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, realiza operativos de detención migratoria en varios estados del país. Recuerda, todos tenemos derechos y si eres detenido, debes ejercerlos. Número 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. Es ilegal si te interrogan una vez que lo solicitaste. Número 3. Pide que te permitan llamar a tu consulado. Número 4. Si llegan a tu casa, pide una orden oficial de revisión antes de abrir la puerta. Para más detalles de este consejo migratorio, visítanos en Facebook, en la Red Hispana, o en nuestra página de internet en la redhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. ¿Es bueno el matrimonio para el corazón? Vivir en pareja ofrece ventajas, no solo desde el punto de vista sentimental, sino también para su funcionamiento. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford en Inglaterra ha determinado que las mujeres de mediana edad que viven en pareja tienen menor riesgo de morir a causa de una enfermedad de las arterias coronarias. Esta condición, que se caracteriza por una reducción del flujo de sangre al corazón, es la causa principal de muerte en los países occidentales y la enfermedad del corazón más común. Se desconocen las razones exactas que expliquen esta diferencia en el riesgo entre las casadas y las solteras, pero lo atribuyen a que la pareja es capaz de brindar a la paciente mayor apoyo tanto en la vida diaria como para seguir un tratamiento regular o para buscar ayuda médica. Y para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Bueno, queridos amigos, en este segmento yo quiero compartir con ustedes lo que es Una Mujer Verdadera, el libro mío, el cual ustedes también lo pueden comprar en Amazon o en las librerías locales. Pero también nosotros tenemos dos concursos, los cuales ustedes pueden participar, ya sea llamando por teléfono al 888-787-2346 o participar en lo que es en los medios sociales de la doctora Isabel, en la Red Hispana también. Así que tienen muchas formas de conseguir el libro y yo quiero compartir con ustedes estas experiencias y estos estudios que yo hice para poderlos ayudar. El capítulo 2 habla sobre lo que nos encarcela, que son los mensajes negativos de la infancia. Después de saber que uno tiene una historia, porque en los primeros capítulos hablo de cómo fue la historia en el mundo de la mujer. Y hubo momentos en que la mujer era la que tenía que estar actuando como la que dirigía la comunidad. Después, porque el hombre tenía que ir a cazar, a buscar comida, etcétera, y se demoraban días, o sea que la comunidad, para poderla mantener, tenían que tener mujeres. Pero después también el hombre regresó, fue cuando se convirtió en la historia agricultural, ¿no? El hombre regresó a hacer las cosas del campo, vivían juntos y la mujer empezó a tener otro tipo de posición. Pero así todo, el hombre y la mujer, lado a lado, pudieron seguir su mundo. Después de haber hablado de esto, yo los voy a invitar a ustedes a que reflexionen acerca de cómo se va conformando nuestra psicología desde la infancia. Para comenzar, deberíamos hacernos esta pregunta: ¿cuándo es que una semilla sabe que va a convertirse en una fruta o en un árbol frondoso? Me imagino que no tienes la respuesta, pero en el supuesto de que la tuvieras, aún así, de seguro no sabrías exactamente lo que sería o cuál propósito cumpliría en este mundo. En ciertos casos, la semilla es trasladada de un sitio al otro por el viento. Otras veces la transporta un ser humano que después la siembra, le provee sustento regándola con agua y exponiéndola a los rayos del sol. Y así crece y germina en un ambiente donde le han abierto el camino para lo que debe ser. Así crece una planta. Le brotan ramas y hojas que florecen y puede que den frutos. Y continúa su curso lógico, al que no opone resistencia, hasta que alguien utiliza su cosecha para alimentarse y después nuevamente queda una semilla como legado y continuidad de lo que antes fue. Ahora vamos a compararnos, ¿no? Nosotros, al igual que la semilla, nos dejamos llevar e influenciar por las circunstancias del medio ambiente en que vivimos. Nuestros padres, maestros, amigos y demás personas tienen una participación en esto. Desde pequeñas, alguien nos enseña a tomar conciencia de lo que significa ser mujer. Nuestras primeras experiencias las definen los seres que nos rodean, inclusive los líderes políticos y gobernantes del lugar donde crecemos, la religión y nuestra cultura. Y con esta carga pesada a las espaldas, comenzamos nuestra ruta, nuestro camino, pero aún sin conocer nuestra verdadera naturaleza. En mi caso, mis padres, mi hogar, mis familiares, mi escuela, mi estatus social y la religión que profesaba mi familia me definían, me dictaban lo que otros esperaban de mí y también lo que no consideraban aceptable. Escogieron que como niña yo debía ser diferente de mi hermano Tony. Él tenía más derechos que yo, así lo veía yo. Por ejemplo, podía ir al parque enfrente de mi casa, jugar con otros niños, patinar, montar bicicleta, mientras a mí me regalaban la bicicleta, pero no podía montarla en la calle. Las niñas no hacen eso. Yo me preguntaba, ¿y por qué me regalaron la bicicleta? Entonces, por este tipo de actitudes comencé a sentir que estaba en una cárcel a veces. Recuerdo que un día, mirando a los pajaritos que tenía encerrados en jaulas, sentí mi frustración reflejada en ellos y les abrí la puerta, la jaula, sí. Todos se fueron, excepto uno que le decíamos negritos porque era del color negro. Hasta el día de hoy me recuerdo de ese pajarito, que aunque le abrí la puerta, no se fue. Entonces los canarios pusieron pies en polvorosa y desaparecieron. ¡Qué envidia me dieron! Mientras yo estaba reconociendo que cuando me abrieran la jaula, o si yo lograba romperla, inmediatamente alzaría el vuelo y no me quedaría en casa. Fueron muchos los momentos en que me rebelé, pero mis padres no se dieron cuenta, pues al mismo tiempo nunca llegué a sentir ira contra ellos, o por lo menos no los recuerdo. No les demostraba mi inconformidad con mala cara ni gritos. Más que nada, creo que es mejor no recordarlo. Mi naturaleza no era de resentir, sino de rebelarme por mi cuenta, a mi manera. Una vez me escapé de mi casa. No les dije nada. Vivíamos en un área muy linda y muy grande en La Habana, llamada El Vedado. Me fui al parque a patinar, pues una de mis amiguitas y vecina, llamada Ibis, lo haría también. Yo no sabía cómo, pero me fui, patiné y me raspé las rodillas de tanto caerme mientras me tiraba desde una pendiente en el parque. En una de las caídas me quedé sin aire, me fui para atrás. Sin embargo, nada me dolió porque sentía la alegría de haberme escapado. Regresé saltando por una ventana y me limpié lo mejor que pude. Ni se dieron cuenta. Yo creo que mi madre murió sin saberlo. Comprendí que yo era atrevida y arrestada y descubrí esas características de una parte de mi carácter. Y por eso les estoy leyendo esto. Porque al igual que yo empecé a aprender sobre mí, fue que cuando escribí este libro tuve que recordar, tuve que analizar. Porque yo no le tengo miedo a nada, sinceramente. Muy pocas cosas. A caerme. Pero eso fue después de caerme unas cuantas veces. Es esa creencia que uno sí puede. Mi madre era la que me recogía al salir de clases. Asistía al Instituto Hubert de Blanc, donde aprendí a tocar el piano y estudié todo lo relacionado con la música. Una vez mi madre no pudo ir, me mandaron con el chofer. Para entonces ya yo tenía unos 12 años. Me encontraron hablando con un muchacho y se lo dijeron a mi padre. Me gané un sermón terrible y mi pobre madre también recibió un regaño por no haberme ido a ir a buscar. Por supuesto, bastó saber que no le había gustado a mi padre para que yo sintiera que a mí sí. Entonces descubrí la parte retadora y terca de mi personalidad. De adulta, muchos años más tarde, en una reunión de los comisionados de la ciudad donde vivo, esto para que se rían un poco, tuve que presentar un caso, pues injustamente me estaban cargando miles de dólares por una cerca que yo había puesto. Qué sorpresa me di cuando vi que en ese panel de personas de la ciudad estaba el joven al cual yo me enamoré. Digo, en aquella época me gustó. Lo conocía de nuestra juventud, aunque él no me recordaba. Era amigo de mi hermano, pero ni se dio cuenta que yo existía. Vamos a hacerle caso, dijo. Yo la escuché en la radio, porque me escuchaba en la radio sin saber quién yo era. Si no terminamos esto, nos dejará aquí sentado 3 horas tratando de explicarnos. Como resultado, me quitaron la multa y al final le di una sorpresa. Enfrente de los demás le dije que aunque él no se acordaba de mí, yo sí me acordaba de él. Que él había sido el primer muchacho en que me había fijado siendo adolescente. Todo el mundo se echó a reír y, por supuesto, él vino a verme, a saludarme y a abrazarme. Una mujer verdadera. Los convido a que vayan a las redes sociales de la Red Hispana o también llamar por teléfono y participar. Dios los bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.